20 minutos pasan de las 5 de la mañana y yo te quiero preguntar, no sé si alguna vez has sentido mariposas en el estómago o has pensado que te iba a estallar la cabeza o has tenido un nudo en la garganta. Yo estoy segura de que sí, y es que estas expresiones no solamente son frases hechas, que también, sino que son realidades, son sensaciones que todas las personas hemos experimentado alguna vez en la vida. Pues bien, aunque no te lo creas, estas emociones tienen una razón detrás, y esto es precisamente de lo que nos habla la doctora Rosa Molina en su libro Una mente con mucho cuerpo. La psicóloga especialista en neuropsicología clínica en el Hospital Universitario Clínico San Carlos explica la importancia que tiene el entender nuestro cuerpo, cómo funciona. ¿Por qué? Bueno, pues porque si lo entendemos, es mucho más fácil comprender todas estas emociones y cuidar de nuestro bienestar, tanto físico como mental. Rosa Molina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí.
Gracias, gracias por estar con nosotros. Oye, una pregunta, Rosa, ¿es cierto que las emociones se producen antes de que se manifiesten en nuestro cuerpo?
Efectivamente, esto ya lo decía un importante neurocientífico, William James, que comentaba que no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos, ¿no? O por así decir, no corremos porque tenemos miedo, sino que tenemos miedo porque nos hemos puesto a correr. Entre comillas, nuestro cuerpo, las emociones en nuestro cuerpo ocurren de una manera mucho más automática y rápida, desde que ni siquiera podamos procesarlas cognitivamente, y sin duda ocurren ahí, es el escenario, ¿verdad?, de nuestras emociones, y por tanto es un lugar donde podemos recoger muchísima información.
Claro, ¿cuál es el objetivo que te planteaste al escribir el libro?
Pues la verdad que lo primero de todo en lo que pensé fue en acercar la salud mental a la población, sobre todo estos aspectos más relacionados con el cuerpo. Por eso siempre digo que he hecho un recorrido por el cuerpo para hablar de nuestra mente, salpicado con un poquito de neurociencia. Y me he centrado mucho en el cuerpo porque creo que sin duda el cerebro es fascinante, es maravilloso y juega un papel clave en nuestra salud mental, pero creo que hemos dejado un poquito de lado al cuerpo, nos hemos olvidado de él, y sin embargo en él residen muchas de las claves de nuestra regulación emocional y de nuestro estado de bienestar. Por tanto, es volver un poquito a ese cuerpo del que emerge también, ¿verdad?, indirectamente nuestra mente, y apoyarnos más en él para gestionarnos mejor, adaptarnos, resolver nuestros problemas, regularnos emocionalmente, etcétera, etcétera.
Siendo doctora, ¿a quién está destinado una mente con mucho cuerpo? No sé si está más destinado a un público especializado o lo podemos comprender cualquiera.
Pues para todos los públicos, efectivamente lo puede entender gente corriente. Ese es el esfuerzo que he hecho, alejarme un poquito de los tecnicismos cotidianos que utilizamos los profesionales de la salud mental y hacerlo mucho más cercano para que la salud mental pues se entienda mejor y derribemos muchos mitos y estigmas que corren en torno a esta especialidad, ¿verdad?, tan compleja como es el ser humano.
Hemos vivido tiempos difíciles en nuestras propias carnes con la pandemia, pero también sufrimos sucesos lejanos, como por ejemplo el crimen del Ardero o la guerra de Ucrania, y esos nos conmocionan. ¿Es normal que este tipo de acontecimientos traumáticos, tanto los que vivimos en nuestras propias carnes como los que vemos y también nos afectan, influyan en nuestro estado de ánimo? ¿Es importante en estos casos conocer bien nuestro cuerpo para tratarlo a tiempo?
Claro, pues sí, muy importante, precisamente más que nunca, porque todos estos eventos que van sucediendo en nuestras vidas, ¿verdad?, y ya actuemos como víctimas o como espectadores, situaciones como las que nos ha tocado vivir nos dejan, pues nos marcan, ¿verdad?, y nos supone una situación de estrés añadida, nos supone poner en marcha todas nuestras capacidades adaptativas, que no siempre somos capaces de poner en marcha por todas las circunstancias que nos haya tocado vivir, y por tanto yo creo que este libro nos facilita el reconectar lo que ocurre en nuestra mente y lo que ocurre en nuestro cuerpo, porque son inseparables. Muchas veces los pacientes vienen a consulta con molestias gástricas, con dolores de cabeza, que no son capaces de conectar con lo que sucede, con lo que les sucede a nivel mental, y yo creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer porque evidentemente lo que nos sucede ha ocurrido y ha quedado grabado en nuestro cuerpo también, ¿no?
Al primer capítulo de Una mente con mucho cuerpo le has titulado El cuerpo va primero. ¿Qué es más importante, la salud mental o la física?
Pues fíjate, son tan inseparables, ya que me hablas del índice y de esa introducción, también hay una primera imagen, ¿verdad?, que es esa imagen de portada que se reproduce en las páginas sucesivas, que es un cerebro y un cuerpo al mismo tiempo. Yo le invito a los oyentes a que se planteen qué es lo primero que han visto. Posiblemente terminen viendo las dos cosas, son inseparables y tan inseparables son que tanto la salud física como la salud mental son igualmente importantes y ya lo dice, ¿no?, la definición de salud, que no hay salud sin salud mental y que nuestro estado de salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar global, físico, mental y social. Por tanto, recalcar que son inseparables, que nuestra salud mental impacta en nuestro cuerpo.
Dices que con el cuidado de nuestro cuerpo también podemos mantener una buena salud mental. ¿Qué nos recomiendas para conseguirlo?
Claro, a mí esto me gusta mucho recalcarlo porque cuando pensamos en resolver nuestros problemas, en regularnos emocionalmente, en adaptarnos a las nuevas situaciones, pensamos que todo lo tenemos que hacer cognitivamente. Y yo suelo poner este ejemplo. ¿Cómo enseñamos a los pacientes a, por ejemplo, manejar una crisis de ansiedad? Pues lo primero que le decimos es que practiquen la relajación diafragmática profunda, ¿verdad? Una respiración muy pausada en la que están trabajando con su cuerpo. O sea, es decir, a través del cuerpo le están dando el mensaje a su cerebro de que estamos tranquilos, ¿no? Porque lo que ocurre en una crisis de ansiedad es que entramos en un círculo vicioso en el que tenemos ansiedad, sentimos miedo, activamos nuestro cuerpo, se pone a 100%, ¿verdad? Se pone muy, muy, muy tenso, muy activo, y eso manda un mensaje al cerebro de más miedo, el cerebro sigue disparando y así entramos en un círculo vicioso. Las respiraciones profundas nos permiten mandar ese mensaje al cerebro de, oye, para, que estoy tranquilo, vamos a acabar con esto, ¿verdad? Voy a tranquilizarme. O sea, estamos usando el cuerpo. Por tanto, recomendaciones que podamos dar en este sentido, ¿qué otras situaciones podemos utilizar el cuerpo? Pues con la práctica de algo tan sencillo como el ejercicio físico, ¿verdad? U otras prácticas que se han puesto ahora tan de moda como el yoga, el pilates, todo esto está bien. Yo creo que cada uno puede encontrar aquella alternativa que le permita mejor conectar con su cuerpo. Y luego también pues hacer ejercicios de tratar de conectar aquello que nos sucede con nuestras sensaciones corporales. Es decir, si en mi día a día he tenido una preocupación, una situación de ira, de rabia, de frustración, pues tratar de identificar cómo se manifiestan estas emociones en nuestro cuerpo, no quedarnos solo en la parte cognitiva.
Rosa, ¿hay algún ejercicio para poder entender nuestras emociones corporales?
Bueno, lo cierto es que no hay, ¿no?, como un mapa específico corporal que nos diga si tienes molestias gástricas, pues estás teniendo esta emoción. Esto no es una ciencia exacta, ¿verdad? Por eso siempre la invitación es que uno trate de identificar cuáles son las manifestaciones más frecuentes que presentan ante qué emociones, ¿verdad? Porque pues hay gente que con frecuencia dice, pues yo me noto muy contracturado, la zona cervical enseguida, los músculos se me ponen tensos. Hay gente que lo manifiesta sobre todo a nivel gástrico, gastrointestinal, ¿verdad? O gente que lo manifiesta en forma de cefalea. Pues yo creo que es ir un poquito, cada uno hacer ese trabajo que no estamos acostumbrados a hacer, y que tendrían que enseñárnoslo desde pequeñitos, no solo el poner nombre a nuestras emociones desde que somos pequeños, empezar a identificarlas, sino conectar esas emociones con su manifestación corporal. Por tanto, yo creo que ese es un trabajo individual que tiene que hacer cada uno, y autoobservándose, siendo capaces de parar, de frenar con este ritmo que llevamos, ¿verdad?, y identificar estas manifestaciones.
Conozco la inteligencia emocional, pero explícanos qué es la inteligencia corporal, ¿por qué es tan importante?
Bueno, pues precisamente por esto que estamos comentando, porque el cuerpo tiene que estar en un primer plano, tenemos que recordarnos que lo que sucede en nuestra mente, nuestros conflictos, esos microtraumas que podamos tener todos desde nuestra infancia, las experiencias vividas, todo ha quedado grabado ahí, en forma de pequeñas sensaciones como viscerales. Fíjate que Antonio Damasio, un neurólogo y famoso divulgador, a esto lo llamó el marcador somático, es decir, el marcador que ocurre en nuestro cuerpo. Lo que hemos vivido y experimentado ha quedado almacenado ahí, de tal manera que cuando tenemos que tomar una decisión importante en nuestras vidas y decimos eso de he tenido una corazonada, realmente nos estamos refiriendo a esas sensaciones viscerales que nos dan información indirecta, información ya grabada y automatizada, qué es mejor, ¿verdad? ¿Cuál es la decisión al final por la que me voy a decantar más allá de todos esos criterios más racionales? Por tanto, la inteligencia corporal pues sería algo así como recordarnos todas estas cositas, todas estas claves que van más allá de grandes traumas de la vida, sino que incluso en decisiones cotidianas que tomamos en el día a día, pues están ahí esas señales más presentes de lo que pensamos, pero que habitualmente pasamos por alto.
Bueno, Rosa, ¿hasta qué punto es importante socializar para tener una buena salud mental?
pues fundamental. De hecho, los profesionales de la salud mental siempre recordamos a los pacientes que cuando están mal es precisamente cuando más tienen que socializar, cuando sin embargo lo que les ocurre es lo contrario, ¿verdad? Cuando la gente está mal lo que hace es aislarse en casa, evitar el contacto social. Y nosotros siempre recalcamos lo contrario, porque desde que nacemos, ¿verdad?, somos seres sociales, necesitamos al otro, dependemos del otro. No solo nos autorregulamos emocionalmente, sino que nos corregulamos, corregular de hacerlo a través de otras personas. Y es importante recordarnos que hay que moverse en ese equilibrio y que hay que saber pedir ayuda y que contar las cosas y contárselo a otros tiene un efecto terapéutico, que poner en palabras nuestras emociones, hacer ese esfuerzo y hacerlo de una manera compartida va a ser incluso más efectivo a veces, ¿verdad?, que hacerlo con nosotros mismos únicamente. Así que lo social es que está muy presente en nuestra vida. Yo siempre digo que para lo bueno y para lo malo, ¿verdad? Muchas de las cosas que nos preocupan y que nos hacen sentir mal tienen que ver con el otro y de la misma manera muchas de las cosas importantes y bonitas de esta vida pues también tienen que ver con las otras personas. Por tanto, lo social es que es indispensable, ¿verdad? Yo suelo bromear con un compañero que me dice siempre que en realidad la mente no emerge de un solo cerebro, ¿verdad?, sino que de mínimo dos cerebros. Esa mente emergente del espacio intersubjetivo que surge entre mínimo dos personas. Ahora mismo pues seríamos tú y yo, ¿verdad?
Claro.
Estaría emergiendo aquí una mente conjunta.
Rosa, vamos a ir terminando porque dedicas también un capítulo al envejecimiento y claro, quería hablar de ello. ¿Cómo afecta al cuerpo y a la mente? Y aquí hablas mucho de la genética y del ambiente. ¿Qué importancia tiene cada uno a la hora de envejecer de forma sana?
Yo aquí siempre le suelo lanzar a la gente la pregunta de que se paren a pensar qué elegirían ellos, si la genética o el ambiente. Porque está claro que la genética determina una parte de nuestras vidas, de nuestra vulnerabilidad a las distintas situaciones que se puedan ir dando y también de nuestro envejecimiento. Pero sabemos hoy en día que el ambiente juega un papel clave. Y aquí un concepto muy interesante es el concepto de epigenética y cómo ese ambiente puede llegar a modular la expresión de nuestros genes, ¿vale? Las proteínas que se derivan de esos genes, que al final es como la comunicación, ¿verdad? Es el resultado modificado, podemos modificar, entre comillas, la funcionalidad de esos genes. Y el ambiente determina también muchísimo. Por tanto, yo creo que los dos son importantes, pero que si tuviéramos que elegir, posiblemente la mayor parte de la gente termina quedándose con el ambiente, porque ahí es donde podemos influir y hacer un montón de cosas.
Son las 5:33 de la mañana. Ha estado con nosotros Rosa Molina, psicóloga y especialista en neuropsicología clínica. Muchas gracias por ayudarnos a poner las calles.
Muchísimas gracias a vosotros por darle voz a la salud mental en esta época tan importante.
Perfecto. Hasta luego.